Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a otro podcast del Gigabytes Podcast. Quiero darle un saludo a las personas que se acaban de unir y se están suscribiendo al podcast. Estoy tratando de hacer esto bastante corrido, usualmente hago por lo menos 3 semanales, pero estos días van a estar llenos de contenido. Así que, aunque voy a estar haciendo este hoy específicamente hablando de lo que sucedió del demo de PlayStation 5 corriendo en Unreal Engine, o al revés, el demo de Unreal Engine corriendo en PlayStation 5, pues voy a estar haciendo varias cosas esta semana, porque también mañana tenemos, mañana jueves 14 de mayo, van a estar dando detalles adicionales de Ghost of Tsushima, así que esperen otro podcast próximamente, además de que pues estos días vamos a estar viendo muchísimo contenido, va a estar lanzando para todas las plataformas. Así que si no lo has hecho, suscríbete al podcast. Sabes que estoy en todos los diferentes directorios de podcasting. Y por supuesto, sigue también en mi Instagram, el Giga947, y mi canal de YouTube, que también es el Giga947. O mi página de Facebook, el Giga, donde ahí tengo información y tengo videos de todo lo que voy a estar hablando hoy, de muchas de las cosas que están sucediendo, nuevos trailers, reseñas y un montón de cosas más. Además de que te puedes comunicar directamente conmigo para cualquier duda, pregunta o cualquier tema que quieras que discuta aquí en el podcast. Así que vamos a comenzar rapidito porque la gente de Epic Games nos tuvo una sorpresa bien grande. Y hace unos días, que creo que cuando hice el último podcast, había comentado que Jeff Keighley, que es el que hace el creador de los Game Awards y también es una persona bien reconocida dentro de la industria en cuanto a la cobertura de los juegos de video, él está haciendo ahora un evento que se llama Summer of Games, que va a correr hasta agosto, donde van a estar mostrando contenido, diferentes trailers y nuevas cosas que van a estar saliendo para la industria. Ya él debutó este evento con el anuncio del juego Tony Hawk 1 y 2, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, que va a estar llegando ahora para el 4 de septiembre. Estoy loco que salga, estoy de verdad desesperado por jugar Tony Hawk nuevamente. A mí me encantan estos títulos. Y si eres de las personas que nunca jugaste Tony Hawk originalmente cuando lanzó, de verdad que simplemente son juegos exageradamente entretenidos. Y el 1 y el 2 son de los mejores juegos de la historia en cuanto a la reseña. Y de verdad que son unos juegos que ya no estamos viendo. Aunque por ahí viene Skate Excel también. Pero son unos juegos que yo creo que mucha gente les va a gustar. Personas que nunca lo han probado. Y de seguro, por la recepción que yo he visto en mis redes sociales con el anuncio del trailer y detalles que han salido de este título, la gente está bien contenta por este anuncio, con buena razón. Así que él debutó con eso. Todo el mundo sabe lo que sucedió con Inside Xbox. Microsoft sobreprometió que iban a estar mostrando gameplay. Y yo creo que hay un hambre bien grande en los gamers de ver cómo es que realmente se pueden ver los juegos de la próxima generación y cuál es el potencial que tienen estas dos nuevas consolas cuando lancen ahora a finales de año. Que de por sí, ya ambos manufactureros, Microsoft y Sony, siguen confirmando que ellos van a estar lanzando estas consolas para finales del 2020. Así que por ahora todo está bien y van a estar lanzando estos sistemas más adelante. Pues en este evento Summer of Games, Jeff Keighley dijo, mira, alguien estaba comentando en las redes sociales como que hay que bajar las expectativas en cuanto a cómo se van a ver los juegos de próxima generación. Y él dijo, este tweet no va a vejentar bien. Y pues nos imaginábamos, después tuiteó en el portal de Summer of Games que estaba diciendo que mañana tenemos una de las cosas más importantes que vamos a estar viendo durante Summer of Games. Y esencialmente sí, lo que enseñaron, que sorprendió a muchas personas, es que Epic Games comenzó a mostrar algo, empezaron a hablar de próxima generación. No sabíamos si iban a estar mostrando un juego o algo adicional, pero por supuesto, para los que no sepan, Epic Games, además de crear Fortnite y crear otros títulos, originalmente también la serie de Gears of War, ellos son los creadores del Unreal Engine. El Unreal Engine es uno de los motores de desarrollo más importantes de la industria, más utilizados, especialmente el Unreal Engine 4, que se usó muchísimo en la pasada generación, desde juegos de pelea, shooters de primera persona, juegos open worlds y todo entre medio. Pues finalmente vimos un demo de Unreal Engine 5, pero no solamente eso, vimos un demo que estaba corriendo en real time, o sea, en tiempo real, en un kit de desarrollo del PlayStation 5. Y ellos aclararon que esto fue, ellos capturaron este pietaje que casi 9 minutos. Ellos capturaron este pietaje directamente del HDMI que sale de la consola de desarrollo del PlayStation 5. O sea, que los visuales que estamos aquí son posibles en esta consola, aunque quizás veamos unos variantes cuando esto esté llegando al mercado. Pero vamos a hablar un poquito de las cosas que se mencionaron. Primero de todo, hay que recalcar. El video se ve impresionante. O sea, el gameplay que enseñaron, los visuales, la calidad de las texturas, la iluminación, que son dos de las cosas principales que habló Epic Games dentro de la nueva tecnología que van a estar que están implementando para Unreal Engine 5, están simplemente impresionantes. Y voy a ir poco a poco hablando de ello y hablando también del impacto que tuvo eso, además de varias cosas que han sucedido en el día de hoy. Cuando mostraron este demo, lo primero que yo pensé fue en Tomb Raider, en juegos como Uncharted, quizá algo como Horizon Zero Dawn, Prince of Persia, porque parece, tiene un personaje femenino que está aparentemente explorando una cueva, como un templo de estos que estamos acostumbrados a ver en Tomb Raider o en Uncharted. Y lo primero que uno percibe rápido que empieza el demo es que uno que está corriendo en tiempo real, o sea que está viendo algo que está jugable. Incluso la gente de Epic Games recalcó que esto es algo que sí se están jugando directamente desde el dev kit del PlayStation 5, que lo puedes jugar y cada vez que lo juegan, pues obviamente sale diferente el demo porque la gente hace cosas diferentes. Y este demo iba a estar en el Game Developer Conference para que la gente pudiera probarlo, para demostrar las herramientas nuevas que usa el Unreal Engine y también el power del PlayStation 5. Una de las cosas también que se mencionó, son dos cosas principales que hablaron dentro de este tech demo. Primero de todo, hay una cosa, bueno, el demo se llama Lumens in the Land of Nanite. Y entonces los lumens, Lumen como tal, es una de las herramientas que ellos están utilizando de desarrollo con el título, donde esto brega con la iluminación. Y esto es un poquito técnico y no me voy a ir ahí, obviamente, de pie a cabeza de qué es lo que sucedió a nivel técnico, porque no soy desarrollador. Pero este nivel de iluminación está bien impresionante. Ellos mostraron cómo se adapta a diferentes cosas, lo fácil que es utilizarlo, una cosa que hemos escuchado mucho esta generación con el PlayStation 5 y con el Series X, y lo sencillo que es para muchas personas, simplemente para muchos desarrolladores, implementar este tipo de cosas. Esto está totalmente playable, como les dije. Esto es, Lumens es iluminación global dinámica, es una herramienta que tiene dentro del juego, y Nanite es la otra herramienta también que mencionaron del Unreal Engine, donde esto visualiza la geometría, o una geometría virtualizada donde los artistas pueden importar recursos y arte de calidad de película de Hollywood. O sea, estamos hablando de calidad de algo como una película de Marvel o una película AAA grande de efectos especiales. Ellos pueden correr estos recursos que dicen que estaban aquí hasta en 8K y entonces implementarlo directamente dentro del juego sin tener un cantazo o sin hacer afectar grandemente lo que usualmente veíamos en este tipo de transferencia de recursos o de los assets que utilizan para el juego. En el juego muestran varias cosas muy importantes. Primero de todo, están diciendo, como les dije, que esto está capturado directamente del kit de desarrollo. Pero también hablaron del disco duro del SSD, perdóname, que va a estar utilizando el PlayStation 5. Aclaran, esto es Tim Sweeney, que es el jefe de la compañía. Él dice, mira, estamos aclarando, esto está bien adelante en cuanto a la velocidad del SSD y el sistema completo que utiliza el PlayStation 5 para la memoria, el I.O. que tiene, los chips específicos que tiene para bregar con la memoria y todas esas cosas, está muy adelante de cualquier cosa que tú puedas comprar hoy en día hasta en una PC. Esas son las cosas que yo creo que la gente quizás no está considerando. Pero también hablaron varias cosas. Esto fue con el portal The Verge. Hablando de la consola como tal, del PlayStation 5. Dice, mira, tiene una cantidad inmensa de poder de GPU. Esto es de la tarjeta de video, básicamente. Y el multi-order bandwidth que tienen en el almacenaje es algo que realmente que es crítico, de acuerdo a Tim Sweeney, que es el jefe de Epic Games. También añadió que las cosas, una cosa es poder renderizar todo que quepa en la memoria, o sea, en el RAM, que es lo que usualmente tú utilizas. pero que es una proposición totalmente diferente, que tú puedes renderizar contenidos de decenas de gigabytes instantáneamente. Y eso es lo que está hablando del SSD que tiene el PlayStation 5, que está mucho más avanzado que cualquier cosa que haya en el mercado. O sea, no importa el dinero que tú tengas, tú no puedes comprar un SSD que funcione de la manera que está funcionando ahora mismo el del PlayStation 5. Obviamente, eventualmente sí va a estar llegando para computadoras high-end, pero esto va a ser un proceso largo y va a ser un poco costoso, porque Sony está utilizando en la consola también unos chips propietarios y un montón de tecnología para ayudar a que no solamente sea rápido, pero también sea efectivo. Ellos están hablando, incluso si escuchan la charla que dio Mark Cerny, que mucha gente pensó que era un reveal del PlayStation 5, y fue un error de marketing también de parte de PlayStation en ese momento. Pero una de las cosas que hablo es que mucho del RAM que se está utilizando hoy en día se está malgastando porque por la falta de velocidad que hay con los discos duros mecánicos que existen hoy en día en las consolas, pues cuando tú vas a enviar información, como se tarda tanto, a veces tienes que enviar información que no se va a utilizar. Ellos tienen que predecir qué es lo próximo que va a estar viendo al jugador, que va a estar frente al jugador. Pero si coges, por ejemplo, para la izquierda, como quiera, los recursos, la data está todavía en el RAM para la puerta de la derecha. O sea que como quiera todo ese contenido está ahí, se está perdiendo un montón del espacio del RAM. Ahora mismo el PlayStation 5 y también el Series X tienen 16 GB de RAM. Es más rápido también que el RAM que tenían anteriormente las consolas, pero ahora con la velocidad del SSD, específicamente con el de PlayStation 5, que es más del doble de la velocidad del Xbox, y con los I.O. Y con el sistema de I.O. que tiene el PlayStation 5, pues ayuda a que tú puedas transferir literalmente a veces hasta casi 10 gigas de data en menos de un segundo. O sea que cada vez que el personaje se vira, tú estás solamente creando, tú estás enviando ese contenido, no estás perdiendo espacio del RAM, y puedes mover esta información de una manera tan rápida que es bien impresionante. Otra cosa que dijo Sweeney, él dice, mira, hemos estado trabajando bien cercano con Sony hace mucho tiempo con esto del almacenaje. El almacenaje y la arquitectura de almacenaje del PlayStation 5 está muy adelantado de cualquier cosa que tú puedes comprar en PC, sin importar la cantidad de dinero que tú tengas. Esto va a ayudar mucho a impulsar el futuro de las PCs, del mercado de PCs como tal. Va a ver cuando esto lance, va a decir, oh, wow, los SSDs tienen que adelantarse y tienen que tratar de alcanzar lo que está haciendo PlayStation 5. Y esto es bien impresionante porque, obviamente, Epic Games pues tiene muchos partners. Yo ahora invito Unreal Engine 5 va a funcionar para todo, desde Nintendo Switch, las consolas actuales, PC, iOS, Android, va a funcionar para PlayStation 5, Series X, obviamente a diferentes capacidades dependiendo del poder que tenga cada una de las plataformas, pero sí, muchas de estas cosas van a estar funcionando. Ahora, este demo específicamente, aunque quizá no va a ser 100% lo que vamos a estar viendo en la próxima generación, ya está corriendo en el Dev Kit. O sea que hay una probabilidad de que vamos a estar viendo este tipo de calidad en juegos, específicamente en los juegos de first party creados internamente por PlayStation, o juegos exclusivos que están diseñados pensando en todas las habilidades y en todas las posibilidades que otorga la consola desde el principio. Esto es algo que yo creo que uno tiene que estar bien contento para la próxima generación. También obviamente vamos a estar viendo cosas similares para el Xbox. Pero estoy hablando de la generación en general. Y específicamente esto sinceramente, lo del hard drive. Lo del SSD, sigo diciendo hard drive. Lo del SSD del PlayStation 5 y la ventaja que tiene sobre cualquier otra cosa en el mercado puede ser lo que separe realmente los juegos que van a estar saliendo en el Xbox y en el PlayStation o más adelante también en PC. Yo he mencionado esto muchísimo, pero el simple hecho que el Xbox y el PlayStation, los dos, tengan un SSD de fábrica, ese es el estándar de estas dos plataformas, va a obligar al mercado de PC que se mueva más rápido también para adoptar los SSDs. Y yo sé que hay mucha gente que los tiene, pero la realidad del caso es que no todo el mundo, o sea, no es un estándar. Todavía los juegos de computadora, si tú vas a tirar un juego para Steam, vas a tirar un juego para el Epic Games Store o cualquiera otra de las plataformas, la gran mayoría de los títulos, con poquitas excepciones, te tienen que funcionar también con un hard drive para poder llegar al mercado más grande posible. Porque si no, está achicando la cantidad de personas que potencialmente pueden comprar tu videojuego. O sea que al ser estándar en el PlayStation 5 y en el Series X, sea la velocidad que tengan, porque como quiera el Xbox, el SSD que ellos tienen es mucho más veloz que la mayoría de las cosas que hay en el mercado ahora mismito para PC y que van a estar saliendo próximamente. Así que tenemos dos sistemas que tienen tecnologías bien avanzadas de almacenaje que ayuda y va a mejorar mucho la experiencia de juego, no solamente por los loading, no solamente por el fast travel y estas cosas, pero también la experiencia de juego como tal, por la manera en la cual se pueden desarrollar los juegos y la manera que ellos pueden utilizar los recursos que tienen dentro de los juegos visuales para presentarnos el juego. Además de que cosas como lo que mencionó Mark Cerny en la conferencia de PlayStation, la velocidad de los personajes estaban atadas a qué tan rápido tú podías enviar la información, los assets, los recursos visuales. Como en el caso de Spider-Man Go, tú estás moviéndote alrededor de la ciudad con las telarañas. Tú no puedes ir más rápido de lo que el disco duro podía enviar esa información de lo que venía delante tuyo, los edificios, la arquitectura, todo eso tenía que llegar al RAM. Y con la falta de velocidad, pues entonces te hacía una barrera invisible y te ponía básicamente unas esposas o te ponía una barrera hasta dónde tú podías llegar en cuanto a la velocidad del personaje, porque tú no podías ir más rápido que el disco duro. Porque entonces no iba a tener nada que ver. En este caso, ahora admito que la velocidad que tienen estos SSD nuevos, pues eso va a poder, básicamente se elimina. Además de que también confirmaron que el loading básicamente ya es algo que no vamos a estar viendo en esta próxima generación. O sea que todo esto es realmente impresionante. Otra cosa también que yo creo que muchas personas tienen que considerar al momento de ver todas las cosas que están sucediendo con esta nueva generación y con lo que mostraron, es que la iluminación, en el caso de este trailer, no está utilizando ray tracing, que es una de las funciones principales que tiene el PlayStation 5 y el Series X. Ellos pueden renderizar cambios inmediatamente con lo que está hablando ahora de Mito de Lumens. Esto no es pre-rendered, nada de esto. Todo esto es literalmente cuando se están cayendo las piedras, cuando está hay una escena que están dentro de una cueva y se rompe el techo, la azotea, y entran los rayos de luz y se ve impresionante. Simplemente algo como... además de que es tiempo real, se ve como si fuera en la vida real, de la manera que entran los rayos de luz. Otra cosa también, hay muchos momentos dentro del trailer que ya tiene fuentes de luz la protagonista del trailer, porque esto realmente no es un juego por el momento, esto es un tech demo. No sé si más adelante van a estar creando algo con estos assets, pero ella como que produce una esfera de luz pequeña encima de su mano, como, imagínate, algo como Harry Potter o como algún superhéroe, y ella ilumina a su alrededor. De la manera que reacciona la luz con lo que está sucediendo alrededor de ellos, de verdad que es bien impresionante, algo que tú lo notas instantáneamente. Y estas son las cositas que poco a poco uno va a estar viendo para la próxima generación, que quizás no parecen cosas grandes, pero eventualmente van a ser un cambio significativo de la manera que uno se disfruta estos videojuegos, porque sí puede integrarse a cosas que están sucediendo y afectar el gameplay de una manera positiva. Depende, obviamente, de la creatividad del desarrollador. Pero todo esto, sinceramente, es algo que me llamó mucho la atención. Me gusta mucho lo que vimos. Se ve exageradamente real. Las texturas de las montañas, de las piedras, de las estalactitas, del suelo, de todo lo que tú ves dentro de este demo es bien impresionante. Además de que también hablaron... enseñaron una parte del demo y estaban hablando de eso. Hay unos modelos que son como una estatua, como los soldados de terracota, y cada uno tiene millones y millones de píxeles, y hay un cuarto que creo que hay 500, y ellos están hablando que aquí hay billones de píxeles, de polígonos dentro de esta área, que sería algo que no se podría hacer con otros engines y, por supuesto, en las generaciones anteriores, aunque sí hablaron de que como este engine va a funcionar en las generaciones anteriores, en PlayStation 4, Xbox One, que obviamente reduciendo el nivel de calidad, pues sí se puede hacer este tipo de cosas, pero no va a poder tener el nivel de calidad visual que tienen aquí, porque de verdad que es simplemente impresionante. Otra cosa que habló Epic Games es que ellos... Como han trabajado recientemente con la gente de Mandalorian, trabajaron en la película de Jungle Book y han hecho un montón de contenido que no tiene que ver realmente con juegos de video, es más con entretenimiento de televisión, cine. Han aprendido muchísimo y estos recursos que ahora mismo se pueden trasladar directamente de una película al videojuego sin perder ningún tipo de calidad, va a cambiar por completo cuando la gente esté haciendo... Vamos a poner, pues, de ejemplo, que van a hacer un juego de Mandalorian. Ya ellos tienen los recursos que se utilizan en la serie y lo pueden trasladar idéntico dentro del juego para utilizarse. El diseño de la nave, vamos a suponer que un edificio que están renderizando dentro de la serie, eso lo pueden implementar de manera idéntica, 100% el mismo recurso y utilizarlo para un videojuego. O sea, vamos a suponer que tienen una nave, vamos a suponer que hacen un walker, por ejemplo, como un AT-AT, podrían tener exactamente el mismo modelo que tú estás viendo en la serie dentro del título. Y esto es impresionante. Esto, primero de todo, le ahorra, yo creo que mucho tiempo también a los desarrolladores y a los artistas. Y mejora la experiencia audiovisual de una manera impresionante. Todo esto queda por verse, obviamente, porque ya, ahora la versión actual de Unreal Engine 4, creo que es la 2.5, ya tiene apoyo para las consolas actuales, bueno, las próximas consolas, el PlayStation 5 y el Series X. Cuando se va a implementar como tal y va a estar lanzando el Unreal Engine 5, va a ser a principios de 2020, de una manera, va a ser como un preview, y luego ya está lanzando full para mediados del 2021. Así que todavía le falta un poco para que esto esté corriendo y todo el mundo esté implementándolo en sus juegos, pero es bueno saber que próximamente vamos a estar viendo este tipo de contenido, como les dije, que funciona para consolas actuales, para consolas de próxima generación, PC, Mac, iOS, Android, literalmente todas las plataformas. O sea que eso está bien bueno. Eso, sinceramente, un momento bien emocionante ahora mismo, si eres gamer. Mucha gente estaba medio decepcionada con lo que pasó con el Inside Xbox, porque pensaban ver un brinco un poquito más grande en cuanto a la calidad visual de las consolas, de lo que habíamos visto en esa presentación. Y esto de Unreal Engine 5 con el PlayStation 5, yo creo que le va a dar mucha gente fe. Fe de que quizás no ahora para el lanzamiento, pero más adelante sí podemos ver una experiencia audiovisual es increíble. Y también nuevas experiencias de juego, porque al final del día, los visuales, obviamente, se llaman videojuegos, son importantes, pero la calidad del juego es algo que es lo que realmente cuenta al momento de uno tomar una decisión de qué consola comprar, o si vale la pena moverse de esta generación a la próxima generación. Yo todavía, lo he dicho muchísimas veces, hay muchos factores que todavía no sabemos del PlayStation 5 y el Series X que podrían ser cruciales para cuando las personas estén considerando comprar una nueva consola. En este preciso momento, también sabemos que Fortnite, cuando va a estar lanzando para las próximas consolas, todo va a estar disponible este año, pero cuando ya esté disponible para el Series X y para el PlayStation 5, pues obviamente este año pues va a correr, va a ser el Fortnite. Pero para el año que viene va a estar utilizando Unreal Engine 5, o sea que es bien posible que hagamos algún tipo de mejora visual, efectos, quizás las texturas. Podemos ver quizás un brinco bastante grande de lo que estamos viendo hoy en día con Fortnite, que vamos a ser sinceros, no es el juego más tecnológicamente impresionante del mundo, aunque uno de los juegos más populares de la historia, y no le quita nada al juego, pero sí, visualmente, si tú dices cuál es el mejor juego que se ve, nadie nunca te va a decir Fortnite, aunque tiene su estilo distintivo, y yo sé que a muchas personas le encanta, porque por eso que ha sido tan popular, pero en algún momento para el 2021 ellos van a estar haciendo el upgrade para que el PlayStation 5 y el Xbox One, Series X pues puedan aprovechar de los Unreal Engine 5 para Fortnite y supongo que también para otras plataformas. Supongo que de alguna manera lo van a implementar para que tenga alguna de estas funcionalidades para iOS, Android, Mac, PC, para todo, para PlayStation 4, Xbox One. Así que eso está cool. Esas son cosas que van a estar pasando próximamente. Pero todavía hay más detalles del PlayStation 5 y del Series X. Así que vamos a continuar con varias cosas también que se mencionaron. Una de las cosas con todo este primer look que hemos tenido, esta primera vista que hemos tenido para las consolas, para los juegos de próxima generación, pues tenemos que están hablando de lo que ha pasado con el marketing del PlayStation 5, y del Xbox Series X. El del Series X ha sido bien agresivo, lo hemos visto desde el año pasado en los Game Awards, que mostraron la caja como tal, la consola, y ellos han seguido tirando contenido y hicieron un demo bien exitoso cuando mostraron algunas de las funcionalidades de la consola, como el Quick Resume, y mostraron muchas de las funcionalidades, el control y todo eso. Ahora mismo, Sony está diciendo, el CFO, que es el Chief Financial Officer, Hiroki Totoki, él le preguntaron, él dijo, mira, algunos dicen que la promoción del PlayStation 5 está cayendo detrás de la del Xbox. Bueno, le preguntaron eso. Y le preguntaron si él piensa que le daría una buena calificación a lo que está haciendo el grupo de PlayStation de mercadeo. Y lo que él dijo, él dijo, mira, nosotros consideramos las cosas estratégicamente, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Si pasamos, si le estamos dando una buena clasificación o no, yo esperaría para las ventas de PlayStation 5 para tomar una decisión. Y hay que ver, realmente lo he dicho muchas veces, yo creo que todavía es muy temprano para decir esta consola va a ser buena, esta consola va a ser mala, tenemos que ver el contenido. Pero este anuncio de Unreal 5 y este primer look que hemos tenido para un juego de PlayStation 5, yo creo que ha sido bien exitoso, específicamente tan cercano al error de mercadeo que hizo Microsoft realmente con el Inside Xbox. Y también hasta un punto Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla. Ahora, queda por verse qué realmente es lo que vamos a estar viendo ahora en julio cuando Xbox muestre... disculpen. Cuando Xbox muestre en los juegos de el Series X, los First Party. Y también cuando PlayStation, en algún momento, pues muestre más contenido para el PlayStation 5, que no sabemos exactamente cuándo va a ser. Pero por lo menos ya con este demo que mostraron en real time, yo creo que... hicieron excelente trabajo juntándose con Epic Games y también obviamente Jeff Keighley mostrando este contenido. Yo no sabía que lo que iban a mostrar. Yo pensaba que iba a ser algo relacionado pensando que Jeff Keighley es bien amigo de Hideo Kojima, iba a ser algo relacionado a Hideo Kojima. Pero super cool. Yo creo que esto es lo mejor que pudieron haber mostrado en este momento. Esto fue excelente para ambas consolas realmente, para Xbox y para PlayStation. Lo único que al correr en PlayStation el demo, yo creo que la percepción de las personas, del público en general, va a tornar muchas personas para PlayStation versus lo que se enseñó en el Inside Xbox, que muchos de esos juegos también vienen para PlayStation, pero tuvo una percepción bien negativa, mayormente, versus esto que ha sido principalmente positiva. Así que todo esto mercadeo, todavía queda, como les dije, mucho por verse de ambas plataformas, o sea que todavía tenemos un camino bien largo de aquí a que lancen estos sistemas, que de por sí siguen recalcando que va a estar lanzando ahora para el 2020, para finales. Así que por el momento no tenemos ningún tipo de detalle de cuándo van a llegar, pero sí tenemos detalle de que no se van a atrasar por lo que hemos visto hasta el día de hoy. Claro, no sabemos lo que va a pasar en un mes, dos meses, tres meses, pero ahora mismo sí estamos viendo poco a poco las primeras imágenes y el primer contenido real para la próxima generación. Queda por verse todavía cómo se ve el PlayStation 5 en cuanto a la consola. Todavía no he hablado realmente del sistema de enfriamiento del PlayStation 5. No hemos visto la interfaz de usuario de ninguna de las dos consolas realmente. La funcionalidad de sharing. Todas las otras cosas. Todos los otros factores que se van a ir implementando poco a poco. Cómo va a funcionar el sistema de online. Si va a haber algunos cambios en Xbox Live y en PSN. No sabemos cómo se va a integrar la retrocompatibilidad en el PlayStation 4. En el PlayStation 5, obviamente. Hay muchas cosas que me gustaría saber todavía. Y lo más importante, al final del día, ¿qué juegos vienen para ambas plataformas? ¿Qué título quizás de una de los estudios internos nuevos que no conocemos va a estar lanzando Microsoft, va a estar lanzando Sony? ¿Qué títulos third party grandes van a estar llegando para esta plataforma? Quizás franquicias nuevas, quizás franquicias olvidadas que van a estar regresando, o algunas franquicias que se van a estar refrescando para llegar para esta nueva generación. Todo eso es bien importante al momento de decidir qué va a estar pasando con esta generación. Así que entiendo el entusiasmo que tienen. Yo estoy tratando de contestarle todas sus preguntas y gracias a todos los que me están preguntando realmente. Yo no tengo ningún problema con contestarle las cosas, aunque me pregunten todo el mundo mil veces, siempre les voy a contestar. Por supuesto, sígame en Instagram, el Giga947, por ahí es donde más rápido usualmente contesto las preguntas, o por Facebook, en mi fanpage, el Giga. Pero vamos a tener que tener un poquito de paciencia en lo que Sony y Microsoft se deciden a seguir enseñando contenido, pero ya sabemos que las próximas semanas van a ser bien calientes en cuanto a las cosas que van a estar lanzando todas las diferentes, todas las publicadoras. Y esto de verdad es un excelente momento para ser gamer. Ahora, continuando con las cosas que están sucediendo en el gaming, esto tiene que ver muchísimo con todo lo que hemos hablado en el momento. Se dieron los nuevos detalles del año fiscal de PlayStation. Y ellos ya confirmaron que sobrepasaron 110 millones de unidades con el PlayStation 4 y tienen 41.5 millones de suscriptores de PlayStation Plus. Esto obviamente es menos de lo que tiene Xbox Live, pero hay que recordarse que Xbox también tiene muchos usuarios entre 60 que para ese tiempo también era obligatorio pagar Xbox Live. En el caso del PlayStation 3, tú no tenías que pagar Xbox Live. Así que hemos visto una adopción un poquito menor en cuanto a las personas que pueden que necesitan estar pagando el servicio de PSN Plus. Pero esto es muy bueno para ellos. Le está dejando muchísimo dinero. Lo cual son buenas noticias para bregar con el precio del PlayStation 5 y del Xbox Series X. Eso es otro factor importante que vamos a estar viendo más adelante. Yo realmente no pienso que ninguna de las dos va a costar más de 500 y yo no pienso que van a bajar de 400. Yo creo que ese es el renglón entre 400 y 500 dólares que van a costar estos sistemas. Eso es yo acá analizando todo lo que he visto y todos los comentarios que he visto de ambas compañías. Yo los dos quieren tener un precio atractivo. Y qué bueno, porque eso significa que van a ser el precio más reducido posible para poder competir en este mercado tan fuerte que ahora mismo con consolas caseras. Y la percepción de las personas va a ser bien importante al momento de que Sony y Microsoft decidan cuánto van a tomar de pérdidas, si es que van a tener pérdidas, y cuánto van a ponerle el precio a estos sistemas. O sea que eso yo creo que es de las últimas cosas que vamos a ver esta generación. Yo no me aceleraría muchísimo a empezar a adivinar qué es lo que van a estar mostrando, pero por el momento yo diría que entre 400 y 500 dólares es lo más lógico. Simplemente por todas las cosas que hemos visto de ambos sistemas y cómo realmente en los últimos años con el Series X, con el lanzamiento del PlayStation 3, cómo las personas percibieron los precios sobre 500 dólares o cerca de 500 dólares, que realmente ninguna consola ha sido bien exitosa a un precio tan alto, incluyendo el PlayStation 3. ¿Sabes? Cuando lanzaron en $600, eso fue un error gigantesco, Sony lo sabe. En $500 todavía no vendía muchísimo. El Series X, el Xbox One X, cuando lanzaron originalmente para el 2017, si no me equivoco, ellos al principio con $500 se les hacía bien difícil mover la consola. Así que hay que ver, porque yo creo que son un precio un poco alto, aunque sean consolas nuevas, aunque sean bien poderosas, aunque estén buscando simplemente el early adopter al principio. Yo pienso que 500 es lo más alto que pueden subir, pero con todo eso yo creo que yo me iría más bajito. 450, quizás $400, ya es un precio un poquito más digerible para el consumidor. Y estéticamente yo creo que se ve mejor. Ya se demuestra que el PlayStation 4 fue bien exitoso en $400 por la mayoría del tiempo que lleva en el mercado. Es la segunda consola casera realmente más exitosa de todos los tiempos. Así que, o sea, si las cosas están funcionando, no las cambies. Ellos lo más seguro tenían un precio en mente al momento de desarrollar. Y si realmente estaban considerando algún precio desde antes de comenzar a desarrollar la consola, esto es algo que estos manufactureros toman tienen siempre en su mente. Ellos dicen, mira, nosotros vamos a vender la consola en el 2020. Y esta consola no puede costar más de X cantidad de dólares. O sea, ellos saben cuánto van a gastar en la manufactura, ellos saben cuánto van a gastar en desarrollo y en la investigación de los diferentes componentes que van a utilizar. Ellos saben que los partnerships que hacen, los juntes que hacen con los manufactureros de piezas, de equipo, de tarjetas de video y todas estas cosas, es bien importante que ellos hagan unos buenos tratos con ellos para al momento de comprar el por mayor, le salga más económico de lo que quizás costaría muchos de estos componentes comprarlo en la calle. Y así ellos pues tener un plan de decir, mira, ok, el primer año nosotros esperamos que vamos a perder cierta cantidad de dinero o vamos a tener solamente este margen de ganancia versus 3, 4 años más adelante de la generación, donde entonces pueden ver ya que disminuyen los gastos de manufactura, disminuyen los gastos de producción de las consolas. Ya están ganando más con los juegos que están saliendo, con la licencia de los juegos que se publican en los sistemas, con los servicios que van a tener disponibles para todas las plataformas. Todas estas cosas influyen cómo va a ser el costo de la consola. Pero de antemano ya estas compañías saben, tienen un price range que ellos dicen, vamos a tener que tirar esta consola a un precio cercano a lo que vamos a ver de la competencia. Así que no podemos irnos muy alto, no podemos irnos muy bajito, y tienen que estar ahí en un punto clave para poder vender a la mayor cantidad de personas posible. Ahora, brincando un poquito de eso, que ya nos hemos ido un poquito largo hablando de la próxima generación, pero como quiera, esto tiene que ver. No sé si vieron el logo de... No me recuerdo sinceramente si hablé en el otro podcast de esto, pero PlayStation Studios, este es el brand nuevo de Sony, que ellos juntaron los estudios de ellos de Sony Interactive Entertainment, bajo un solo logo. Se parece un poquito al de Marvel, se parece muchísimo al de Xbox World Studios. Esto es un cambio de logo, esto no tiene que ver mucho fuera de que ahora cuando lance el PlayStation 5, tanto juegos de PlayStation 4 como el PlayStation 5 van a estar utilizando este logo en promociones, en publicidad, lo vamos a estar viendo al principio de los juegos, similar a las películas de Marvel, y algo como para unificar la marca. Y yo pienso que era una cosa que tenían que hacer hace mucho tiempo. No sabemos cómo hacer el nombramiento de los estudios, si se va a quedar Santa Mónica Studios, que es parte de PlayStation Studios, y todos los estudios internos que tengan, igual que Microsoft, para dejar su identidad, por lo menos. Tú decías, esto es de Santa Mónica, esto es de Naughty Dog. O sea, yo no creo que ellos quieran salir del nombre de Naughty Dog como tal, pero el branding de PlayStation Studios va a estar ahí. Incluso en juegos que van a lanzar en PC, aunque ahora mismo Horizon Zero Dawn, que lanza en pronto para PC, no va a tener este logo, porque es bastante reciente. Pero eventualmente otros juegos que salgan para otras plataformas, pues entonces van a tener este logo al principio de cuando vayan a lanzar los juegos. O sea que esto viene próximamente. Se ve cool, igual que el de Xbox. Sí, se pudieron haber copiado de la competencia. A mí, sinceramente, eso no me importa. Está nítido y al empezar a verlo en los juegos, siempre yo pienso que eso va a ser un momento como cuando uno ve una película de Marvel. Ya uno está cansado de ver el logo, pero uno lo ve y ya tú sabes que estás comenzando algo nítido, algo que te gusta, de las franquicias que te gustan. O sea que, nada, está cool. No pienso que es la cosa más importante del universo, pero es un cambio de... Esto es estrictamente de mercadeo, o sea que no creo que sea nada para tirarse por un risco, pero está interesante. Otra cosa que está sucediendo también, la gente de Capcom cerraron también el año fiscal y pues anunciaron que esto está bien impresionante. Ya la serie Resident Evil ha vendido 98 millones de unidades. Esto es comparado con otras series de Capcom como Monster Hunter, que ha vendido 63 millones de unidades, y Street Fighter con 44 millones de unidades. Otras de sus franquicias grandes, Mega Man ha vendido 36 millones de unidades en toda su vida. Devil May Cry, 22 millones de unidades. Y Dead Rising ha vendido 13 millones de unidades. Así que esas son algunas de las propiedades principales de Capcom. Impresionante, ¿sabes? Esto es un estudio más exitoso en la historia de la industria, pero eso pone en perspectiva lo mucho que ha vendido un juego como Grand Theft Auto 5, que ya no me acuerdo si ya llegaron, pero están sobre los 130 millones de unidades. Y Resident Evil, toda la serie, ha vendido 98 millones de unidades. Eso es para que tengan ahí una idea de lo realmente exitoso que ha sido Grand Theft Auto 5. O sea que es impresionante. Y también considerar, ve estas ventas, Street Fighter, 44 millones de unidades, una serie tan popular que se ha vendido en tantas plataformas, y un juego como, por ejemplo, The Last of Us, el primero, vendió 20 millones de unidades. Esto es bien impresionante, sinceramente, y eso también dice mucho de cómo ha cambiado ahora mismo el panorama de cómo la gente está comprando videojuegos y cómo la gente está siguiendo franquicias específicas. Que de por sí, hablando del juego The Last of Us, tiraron un nuevo videito, una serie de videos que se llama Introducing Inside the Last of Us Part 2. Y están hablando un poco de la narrativa. Yo lo subí en mi Instagram, el Giga947. Está bien interesante. Habla un poquito de cómo se desarrolló la narrativa sin tener ningún tipo de spoilers. Esto salió el 13 de mayo. Ahora el 20 de mayo van a estar lanzando algo que se llama Inside the Gameplay. Esto es la semana que viene. Y van a estar hablando ya de las mecánicas de juego y eso. Luego el 27 de mayo van a estar lanzando Inside the Details, esos son detalles específicos del juego. Y el 3 de junio, antes del lanzamiento del título, Inside the World. O sea que ellos van a estar haciendo esto las próximas 3 semanas para dar nuevos detalles de Last of Us. Esto está... A mí me gusta este tipo de cosas porque te da un poco, te da una idea mejor de cómo están creando el juego. Por supuesto, el juego va a estar disponible el 19 de junio. Por favor, no escriban spoilers. Yo no he visto nada de los spoilers. Sé que mucha gente quiere que uno hable de eso, pero yo no quiero dañar la experiencia. Yo espero tener la oportunidad de jugar el juego, de jugar The Last of Us antes de que lance, para poder tener una reseña para ustedes. Les voy a estar haciendo una reseña en el podcast. Voy a estar haciendo un video review y también, obviamente, en todos los medios que trabajo, en el Despelote, en las plataformas de Yo Soy Un Gamer y eso. Voy a estar haciendo mi reseña. Así que todo el mundo pendiente, pero realmente no he estado pendiente de eso y sé que hay muchos rumores saliendo de Last of Us. sí, nosotros cubrimos rumores, yo cubro rumores, pero este tipo de cosas realmente, como no tenemos evidencia de nada de eso, de los problemas de crunch y todas las cosas que están sucediendo dentro, supuestamente dentro de la compañía, pues es algo que no siento que es responsable tocar. No está abandonada del cielo con la mano, si está sucediendo es un problema, pero esto es un problema que le está viendo la mayoría de la industria. Y esto es algo que yo creo que necesita más que nada, sea real o no sea real, esto es un problema que tienen que tratar de solucionar los desarrolladores, no las publicadoras. Tienen que unirse de alguna manera, hacer algún tipo de unión, y poco a poco pues cambiar la dinámica de cómo se crean estos juegos. Ojalá los cambios que van a traer la nueva generación y cosas como el Unreal Engine, como mencioné ahorita, se está enfocando mucho en la facilidad de desarrollar juegos para estas plataformas. Y el tiempo cómo se disminuye el tiempo de desarrollo y el tiempo de aprender a utilizar estas consolas para desarrollar para ellas. Y yo creo que eso podría ayudar un poquito en el crunch, poder crear todavía estas experiencias masivas que estamos acostumbrados a ver, estas experiencias épicas, pero sin tener que literalmente matar a estos desarrolladores con horas ridículas de trabajo. Pero como pasa mucho empleo, hay veces que uno tiene mucho control del tiempo, y algo desafortunado, pero algo que sucede no solamente en el gaming, pero en muchas otras empresas. En mi caso, yo trabajo en los medios de comunicación. Yo esencialmente estoy trabajando los 7 días para hacer todo este contenido. Y sí, es algo que, pues, mano, sucede. Uno está haciendo algo que le gusta. Desafortunadamente, hay veces que hay que sacrificarse un poco, y no estoy justificando a nadie, pero... de verdad, hay cosas que así es que funciona esta empresa, y es bien complicado. Yo pienso que se puede mejorar la situación, y ahora con todo esto de trabajar en la casa, yo creo que es bien posible que mejore mucho la situación. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando con Naughty Dog, aunque han salido muchos rumores. Por eso es que realmente no hemos, y yo personalmente no he tocado mucho el tema porque no he estado muy pendiente por esa razón. Ahora, otra cosa que está sucediendo, que ya nos estamos yendo ahí un poquito largo, tiraron un nuevo trailer de gameplay, y gameplay real, de Mortal Kombat 11 Aftermath, específicamente el gameplay de los nuevos personajes de Shiva, de Robocop. Esto va a estar llegando el 26 de mayo, y Fujin, que es el otro personaje nuevo. Esto va a ser una expansión que iba a incluir todos estos personajes en este trailer nuevo que está en mi Instagram. Tiene todos los diferentes skins, tiene parte de los special moves, de la movida especial que tienen los personajes, fatalities, tiene un montón de cosas bien nítidas. Así que esto está... A mí Mortal Kombat me encanta, mano. Mortal Kombat 11, yo pienso que junto con Dragon Ball Fighter son los mejores juegos de esta generación. Y Street Fighter 5, que comenzó tan mal, ¿verdad? Y el juego como que mejoró impresionante, de una manera bien impresionante. Pues esto es algo que va a estar llegando ahora el 26 de mayo. Me llama mucho la atención, quiero jugarlo. Así que... si alguien por ahí de mis panas de Warner Brothers me está escuchando el blog, pues el podcast, pues en confianza, me pueden enviar parte por ahí para tener la oportunidad entonces de probarlo y reseñárselo para ustedes. Eso sería buenísimo, y eso sería excelente contenido. Otra cosa también que está sucediendo es que yo tiré un tweet esta mañana, tiré por Instagram realmente un post de un teasercito que venía para Mafia 3. Pero ellos van a estar lanzando ahora, la semana que viene, el martes, van a estar dando un trailer, o van a estar dando información de cuándo es que va a estar lanzando, aparentemente una colección de esta serie. Pero se han filtrado información que el Mafia 2, el Definitive Edition, va a estar lanzando el 19 de mayo, y también el Definitive Edition, que va a ser un full remake de Mafia, va a estar disponible el 28 de agosto. O sea que esto es información que se filtró a través de un trailer que salió a luz pública. Ellos tiraron un teasercito, pero ahora pues tenemos nueva información. Disculpen, de información que aparentemente se filtró con este nuevo trailer que pues mucha gente estaba esperando. El 28 de agosto, qué cool, es el día de mi cumpleaños. También tengo conexiones con la gente de 2K, así que me encantaría jugarlo. Yo nunca jugué los primeros dos Mafias. Yo vine a jugar el tercero, jugué un poquito del 2 en algún momento, pero... esos fueron juegos que yo nunca me pude disfrutar bien. El 3 estuvo cool, pero fue una experiencia inconsistente. Así que me gustaría tener la oportunidad de jugarlo y reseñarlo con tiempo. Así que veremos más cerca del lanzamiento. Además de que pues, sale para la fecha de mi cumpleaños. Eso está súper cool, que cumplo el 28 de agosto. Los que me quieran regalar algo en confianza. Estamos ya a punto de cerrar. Así que, mira, Square Enix también aparentemente están considerando no tirar un evento digital ahora para el periodo de E3. Ellos iban a estar haciendo un showcase este año, Y ya la gente de Electronic Arts con EA Play y Ubisoft con, Ubisoft con Ubisoft Forward anunciaron que durante la semana de E3, donde iba a ser E3, ya para el 12 de junio por ahí, iban a estar llevando a cabo unas conferencias digitales donde iban a estar dando diferente contenido. Ellos van a estar compitiendo directamente con muchas compañías que están haciendo este tipo de cosas, incluyendo Jeff Keighley, que fue el que tiró este exclusivo de Unreal Engine 5 en PlayStation 5. Pero vamos a ver qué sucede. Obviamente, quizás se juntan con alguna de los manufactureros, con Sony o con Microsoft, para dar algún tipo de información o enseñar los títulos que van a estar llegando próximamente, o también enseñar sus planes para el PlayStation 5, el futuro de Final Fantasy 7, ¿sabes? Todas esas cosas. Hay un montón de cosas que Square Enix todavía tiene en el tintero que pueden estar llegando más adelante. Así que Square Enix está haciendo un excelente trabajo con los títulos que está lanzando. Secret of Mana, Trials of Mana, perdón, que fue el último que salió, está impresionante. Yo pienso que ellos está buenísimo, por supuesto, hasta el momento. Final Fantasy VII es el mejor juego que yo he jugado en el 2020. Así que, si eres fanático, ya tú sabes que eso viene por ahí. Vamos a tener unas cosas bien nítidas que van a estar lanzando. Mi gente, ya llevo todo el día hablando. Estoy cansado y quería hacer esto porque yo pienso que esta noticia era bastante importante como para uno hacer un podcast específicamente de esto, aunque ya di mis primeras impresiones en unos videos para Instagram. Quería hacer algo un poquito más concreto y dar más información. Y otras cosas que habían salido también, habían ya hay varias entrevistas con Tim Sweeney, con varias personas que están involucradas con el lanzamiento con Epic Games y con el PlayStation 5. Así que vamos a ver qué sucede. Todavía queda mucho por verse, como les he estado diciendo. Todavía queda mucha información. O sea que todo el que me esté preguntando cuál yo pienso que es mejor sinceramente, eso es del punto de vista de la persona. ¿Cuál tiene mayor potencial? Eso pues queda por verse. Queda por verse que va a estar lanzando para ambas consolas. Yo siempre he dicho, si tiene el poder adquisitivo, lo puede hacer. Lo mejor de ser gamer es si puedes tener todas las consolas, obviamente, porque tienes la oportunidad, no te vas a perder ningún exclusivo. Cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto lo hemos visto todas las generaciones. Así que para mí eso es lo ideal. Lo ideal sí puedes tener las cool, pero yo sé que no es eso es un mundo ideal. La realidad del caso es que no muchas personas pueden económicamente. O hay muchas personas que son gamers, pero no necesitan tener todas las consolas, que simplemente juegan algunos títulos específicos, algún género específico, y pues no tienen que comprar tres sistemas o dos sistemas en cualquiera de los casos. Así que yo diría que esperen un poco. Yo les voy a estar dando ya detalles completos de cada una de las plataformas cuando sea pertinente, cuando estén los detalles. Y ahí yo creo que va a ser más fácil de persona a persona, cuando me pregunten, darle una buena recomendación. Por supuesto, si te gusta Halo, pues vas a tener que comprar un Xbox. Si te gusta God of War, pues vas a tener que comprar un PlayStation. O sea, si esa es tu opción. Y pues yo creo que eso es lo principal que se puede decir de la próxima generación por el momento. Hay que probar las consolas también, hay que ver los juegos, hay que ver los demos, hay que ver gameplay adicional a este demo que hemos visto. Yo espero que esto es algo que vamos a estar viendo próximamente. Ya sabemos que Microsoft va a tener gameplay en julio de los juegos first party de ellos. Yo imagino que Sony también va a tener algo similar próximamente. Así que nada, pendiente a mis redes del Giga947. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al podcast. Esto me ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido y para seguir trayéndole toda esta información. Estoy creando contenido diferente para Instagram, para YouTube y también para el podcast. Así que si me siguen en todos lados, puedes tener más oportunidad de ver las cosas que están sucediendo, de ver los trailers, de escuchar el podcast y también hacerme preguntas y buscar que te las conteste, sea por mensaje directo o en alguno de los lives que estoy haciendo o en alguno de los podcasts. Así que muchas gracias a todos ustedes por pasar este ratito conmigo, hablando de todo lo que está sucediendo con el PlayStation 5 y con Unreal Engine 5. Y como les digo siempre, mi gente, seguimos jugando.